a las autoridades indias a hablar de grupos pakistaníes, desde otro punto de vista decir que pertenece a la minoría musulmana que está muy segregada en la India. ¿Cuál sería el origen en principio, no? Si es que se puede empezar a transparentar de estos terribles atentados.
Bueno, yo en principio, cuando comenzaron los ataques, dado la metodología utilizada, ¿no es cierto?, estaba muy en duda sobre el origen real de los ataques, sobre quiénes eran los atacantes. Luego ya, al ver el ataque al centro judío, y se conocía más o menos que la suerte de esto podía realmente ser como terminó, es decir, con el asesinato de un rabino, su mujer y otras personas más, ya la impresión digital, entre comillas, de los atacantes comenzaba a quedar un poco más clara, porque también operan en la India con estas tácticas no tan sofisticadas, es decir, ataques con ametralladoras y con bombas, secuestros, que no toman tanto estado público, pues se realizan en el interior de la India, en lugares donde no afectan extranjeros y no tienen posición mediática, sean los llamados los naxalites o naxalites en inglés, que son grupos maoístas, aunque parezca mentira, que operan también en el país y que han causado una enorme cantidad de muertos, al margen de los grupos extremistas islámicos. Y además, otro problema que también hay es el separatismo de los tamiles de Sri Lanka. Como usted recordará, mataron al primer ministro Rajiv Gandhi, ¿no? Ajá. Un ataque suicida también, a pesar de que no son musulmanes, pero los tamiles superaban hasta hace no tanto tiempo el número de atacantes suicidas a los musulmanes islamistas, ¿no? Extremistas. Entonces, esta metodología que acaba usted de mencionar también, claro, sorprendió por su sofisticación, por el hecho de que había una evidencia enorme, por la forma en que actuaron, de que eran comandos altamente entrenados, con equipos sofisticados, y también, pasadas algunas horas, se había detectado que el ataque había procedido del mar. Es decir, esto fue un desembarco anfibio. Entonces, claro, yo di la primicia de Argentina a un canal de televisión, esto fue creo que el viernes a la mañana, uno se preguntaba, claro, ¿de dónde salieron esas embarcaciones, no? Bueno, finalmente parece que han salido de un barco nodriza, presumiblemente pesquero, que fue abandonado porque había sido rentado para turismo. Obviamente todo esto implica un respaldo, no solamente del crimen organizado y de grupos extremistas de la India, propiamente dicho, sino de al menos algún sector de un gobierno extranjero. Y es ahí donde aparece la figura de Pakistán, ¿no?
Pakistán, ¿no? Pero Pakistán tiene una relación tan conflictiva con la India, ¿no es cierto? Fundamentalmente se trataban de, por lo menos uno escuchaba algunos razonamientos, que la gente de Pakistán hasta quería mandar el jefe de inteligencia y aseguraba que no tenía ninguna implicancia en este atentado, ¿no?
En realidad, el jefe de inteligencia, que es el general Payá, el jefe del servicio inteligencia pakistaní más conocido con la sigla de ISI en inglés, finalmente aclaro, esto es una novedad de último minuto, porque yo estoy en contacto no a través de agencias noticiosas, porque a veces dicen todo lo mismo y por ahí se confunde,
claro.
En fin, es un problema con esto, es que Pakistán decidió no enviar al general Payá, porque en realidad no ha salido tanto de un ofrecimiento, sino que el gobierno indio lo citó. Es decir, si un gobierno extranjero cita a un funcionario sin el conocimiento, que ha sido muy concreto, del jefe de las Fuerzas Armadas del país, que es de alguna manera quien es una especie de poder permanente en las sombras, detrás de las decisiones políticas, tampoco lo conocía el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué sucede? La citación barra concurrencia del general Payá iba a ser para Pakistán una humillación ante su propia población, sobre todo porque el gobierno de Pakistán en sí es un gobierno aliado de Estados Unidos también, no hay que olvidarse que el presidente de Pakistán, Asif Zardari, es el viudo de Benazir Bhutto, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, acá hay una situación que está escalando del nivel táctico de una operación que ha tenido, por supuesto, connotaciones terroristas por la forma que fue ejecutada, desde el punto de vista de lo que uno está acostumbrado a ver, fue una misión suicida, en el sentido que sabían que iban a terminar muertos o presos y torturados, uh-huh. Sino un acto propio de una operación militar dentro de una guerra convencional. Esto fue un desembarco de comandos tácticos, uh-huh. con un objetivo determinado, que era que llevar la atención a un nivel mediático extraordinario y durante el mayor tiempo posible.
O sea que hay que tratar de... porque uno tradicionalmente cuando habla de la India dice, bueno, puede llegar a ser el escenario, como se habló en algún momento, de alguna red conectado con Al-Qaeda, puede ser una cuestión de castas, de las viejas disputas, pero por lo que usted sitúa pasa por otro lado la cuestión, ¿no?
Sí, después aparentemente uno de los presos pakistaníes uh-huh. Pertenece a, además de ser, perdón, hay que aclarar esto,
sí, sí.
Tiene pasaporte británico alguno de ellos,
claro,
¿no? Tiene pasaporte británico, pertenecen a una organización muy conocida porque ha sido responsable de una cantidad innumerable de atentados en la India, llamada Lashkar-e-Toiba, que es que quiere decir, bueno, ejército de los puros, ¿no? Traduciendo un poco el urdu, creo que es el urdu al este castellano,
uh-huh.
que es el brazo militar a su vez de otra organización, que es muy largo decir el nombre, aparte en una lengua dificilísima, que bueno, es Marca Sudawa o el Shad, MDI en inglés, perteneciente a una secta de los Ahle Hadith de Pakistán. Bueno, haciendo corto todo esto, sí. porque realmente son nombres extrañísimos, pero a veces hay que uh-huh. para mostrar la complejidad de todo esto.
Claro.
Ellos hace también minutos acaban de desmentir que fueron los responsables de esta cuestión. Los grupos relacionados a Al-Qaeda a veces utilizan este tipo de tácticas, es decir, ellos desmienten para, primero que todo, limitar las posibilidades de represalias,
sí.
sobre todo armadas, ataques selectivos como los que ha habido ahora hace minutos, hace pocas horas en de Pakistán, de vuelta por Estados Unidos con los famosos vehículos estos a control remoto, conocidos como drones, ¿no? Es decir, hay una serie de consecuencias que están elevando la situación ya del nivel táctico propio de una operación de este tipo al nivel estratégico, que pone en peligro no solamente las relaciones diplomáticas entre la India y Pakistán, sino que lleva al país, a estos dos países, al borde de una potencial crisis armada, como yo decía desde las primeras sí. prácticamente horas, viendo, bueno, un poco... ¿Sabes qué pasa? Cuando uno es analista, no puede analizar una crisis que se está recién comenzando.
Claro, claro.
Pero uno sí puede trazar los escenarios posibles.
Sí.
¿No? Uno de los escenarios posibles, ¿cuál era para mí? Y bueno, la crisis que sufre el gobierno de la India por la negligencia que ha tenido en no proteger este blanco, que es la ciudad de Mumbai, que es estratégico para su país.
Seguro.
¿No? El segundo era que, para mí, ciertos tipos de intereses del exterior, llámese Pakistán, llámese actores subestatales,
uh-huh.
para causar justamente un conflicto entre la India y Pakistán para obligar al gobierno pakistaní a actuar con mayor decisión contra contra los reductos de Al-Qaeda y del Talibán situados en los límites con Afganistán.
Ajá.
Entonces, ¿qué está tratando de hacer la India en este momento? Es como si fuera un rompecabezas y tratar de poner las piezas en un tablero.
Uh-huh.
Fíjense una cosa, yo todavía, sinceramente, a mí hay cosas que no me cierran, ¿no? No me cierran totalmente. Entonces, si uno se pone a pensar de manera muy racional, con la mente abierta,
uh-huh.
acá hay piezas que no están todavía en su lugar.
Es verdad.
Entonces, esa va a ser una tarea fundamental de la India por un lado, de Pakistán por el otro, de otros actores, por ejemplo el FBI, que ya habrá llegado con con sus equipos, ha pedido al gobierno de Pakistán a ayudar en las investigaciones, y a lo mejor detrás de todo esto sea difícil determinar realmente quiénes estaban detrás de estos comandos.
Uh-huh.
Porque uno declara una cosa, otro declara bajo tortura, claro, no me espanto, pero han declarado bajo tortura, según tengo informaciones de fuentes prácticamente directas, y no todos han declarado exactamente lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, toda esta cuestión, diría yo,
habrá que esperar que despunte un poco la cosa, ¿no?
Y esperar también que no pase, uh-huh, como lo que sucedió con el Benazir Bhutto, ¿no?
Claro.
Porque si después se fumó de la, fue una un magnicidio en ese momento, y después nunca más se habló del tema de Benazir
Bhutto. Seguro. Calderón, le agradecemos como siempre.
Bueno,
¿eh?
Falta más, ¿eh?
Bueno, Horacio Calderón es analista internacional a propósito entonces de este terrible tema, engorroso para muchos si se quiere, que tiene que ver con una realidad muy distante de nosotros. Recordemos, Pakistán surgió de la India en algún momento, son dos potencias nucleares, tienen mucha confrontación entre sí, más allá que tienen una suerte de tácita, si se quiere, convivencia, y en Pakistán están las madrasas, en Pakistán hay lugares en los cuales han surgido muchos de los terroristas de Al-Qaeda, y